Es verdad que te decían, no vales nada, no.
Sin mí no sos nada.
No sos nada.
Sí, sin mí, no, o sea, sin nada. Él no soy nada.
¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
Habría que preguntárselo a él y a tantos
¿Pero
hombres
qué que... hacías para que te pegara?
¿Cómo yo
hiciste pensé? algo anormal, algo malo?
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de agenda.
Y hoy vamos a volver a meternos en Fuera de Agenda con uno de los temas que son eje de nuestro programa desde que está al aire, que tiene que ver con la violencia de género. Estamos poniéndole un ojo de la mano del laburo de nuestra productora Giselle Scardilli a cómo funciona el Polo Integral de la Mujer en la provincia de Córdoba. No es el único del país, pero sí es el que le hemos puesto el ojo hoy. Tiene una brigada de monitoreo de botones antipánico, tiene un hospital con varias especialidades para atender a las mujeres, hay guarderías para los hijos de las mujeres en situación de violencia desde los 45 días hasta los 12 años, hay una escuela para mujeres en situación de violencia de 18 años en adelante, también hay una escuela para mamás adolescentes, hay una secretaría de empleo, y en ese contexto funciona también el Centro de Atención Integral para Varones Violentos. El Centro de Atención Integral para Varones Violentos. Y hoy vamos a estar poniendo el ojo en eso y lo presentamos de esta manera.
Se llama Nicole Claire, tiene 18 años y está viva de casualidad.
Fue atacada salvajemente por su novio. Una relación de no más de 2 meses de duración. Este hombre que la atacó en los brazos, en el cuello, en la cara, hasta le cortó la lengua.
Ella se da cuenta, decide cortar, pero a partir de ahí la pesadilla, 2 años de acoso. Le incendió la casa y un auto. Había pintadas ofensivas que recién veíamos y que decidimos blurear porque eran tan agresivas. Mensajes amenazantes en el teléfono, en los celulares, amenazas. Para que ustedes tengan una idea del acoso, cómo funcionaba, Anaí se tuvo que ir de la ciudad de Mar del Plata.
No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores.
Y como decíamos, en este Polo Integral de la Mujer, que funciona a partir del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, que se lanzó el 1 de julio, funciona este Centro de Atención Integral para Varones Violentos. O sea, un espacio en el que se puede o se intenta poner el ojo en los golpeadores. Nosotros hemos hablado acá de la cantidad de veces que la justicia tarda en responder actuando para proteger a la mujer y para condenar también en muchos casos a los golpeadores. Y
con
en este
poco
caso,
éxito, por lo general.
Sí, casi siempre con poco éxito, o en muchos casos con poco éxito, con poca efectividad. Y en este caso nos interesa ver qué hace el Centro de Atención Integral para Violentos Varones o para Varones Violentos, porque es otro abordaje, es trabajar sobre el golpeador. Y en este caso estamos en comunicación con el doctor Jorge Ibáñez, que es médico psiquiatra y que está a cargo del área clínica del Centro de Varones. Y estamos en comunicación con Jorge. Jorge, ¿estás ahí? Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Jairo, hola Alejandro, ¿qué tal? Acá estoy, sí.
Bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de conocer cómo es el laburo. Uno supone que cuando la mujer denuncia que ha sido golpeada, sobre todo con todo el énfasis que se está poniendo ahora en tratar de frenar la violencia de género, debe actuar en un punto la justicia, pero en este caso estamos entendiendo que hay otro abordaje que apunta a comunicarse no desde un área penal, sino desde otro tratamiento con el golpeador, con el acusado. ¿Nos explicás cómo funciona?
Sí, mira, esto que vos hablabas en introducción, digamos, a partir del Polo de la Mujer, digamos, toda esta problemática que se visualiza en primera instancia y toda una asistencia a la víctima, ¿no?
Claro.
Pero después uno va viendo que en realidad estamos hablando de vínculos, digamos, que no solamente está la víctima, sino que hay otro jugador, que en este caso es el victimario. Y en realidad el centro lo que intenta trabajar es con hombres en situación de violencia. Digamos, nos gusta ese nombre en función de que no es solamente victimario, sino que también hay hombres que son víctimas, y también tenemos hombres con parejas homosexuales que también sufren este tipo de violencia. Uh-huh. Entonces la idea es poder captar, hacer un centro integral de varones que se los aborda, digamos, de distinta manera. La idea es poder crear un espacio para trabajar con los varones, no desde la estigmatización y desde el prejuicio, sino para poder trabajar esta cuestión que te digo de los vínculos y de cómo han construido estos varones a través de lo cultural y de la historia de cada uno, este modo de relación.
Entonces, ¿y cómo es? A ver, en concreto, por ejemplo, alguien denuncia un hecho de violencia de género, eso tiene por un lado los carriles de la justicia, etcétera, pero en paralelo, ustedes se comunican, ¿cómo funciona en lo concreto en un caso, por ejemplo?
Mira, en la práctica, en general, la mayoría de los varones que concurren al centro vienen por una orden judicial. Hay una denuncia de la mujer, que es captada por el polo de la mujer, es asistida, contenida en todo esto que ustedes comentaban, y el varón es derivado al centro de varones.
O sea, no va por la propia voluntad, sino va mandado por la justicia.
No, eso te iba a decir, si bien la mayoría viene por orden judicial, está abierto que cualquiera de manera voluntaria también pueda participar.
¿Y sucede eso? ¿Va gente espontáneamente?
Sí, va. Te digo que el centro tiene 2 meses, digamos, de trabajo. La gran mayoría, tiene un 90-95% de gente que viene con orden judicial, pero también hay casos que vienen de manera voluntaria. Son los menos. Pero digamos un poco, el tema es abrir el juego a la situación de violencia y no solamente al victimario, que si bien estadísticamente en este momento es el número mayor. Y como te decía, bueno, generalmente la denuncia la hace la mujer, eso se capta en el polo, hay una intervención judicial. Entonces la idea es poder trabajar el aspecto de la mujer y la otra pata, digamos, como un perro que está a la cola y el hocico, digamos, toda una misma problemática. Entonces el tema es poder trabajar nosotros con los varones, el polo con las mujeres, y específicamente nosotros recibimos a los varones, ya sean víctimas o victimarios, voluntarios o judiciales, y lo que se hace es una entrevista interdisciplinaria para evaluar el tema del riesgo, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
El tema del riesgo, que tiene que ver con la posibilidad de que este varón siga ejerciendo violencia sobre la mujer, que por ahí no son los casos tan graves como el que relataban recién de Mar del Plata o el caso de los femicidios, donde obviamente también ahí tiene que haber una batería judicial y
claro,
una cuestión de la ley que intervenga,
sino que ustedes laburan más en la previa, en las manifestaciones de violencia más verbal o cotidiana o no tan grandes.
En realidad los varones, la mayoría que llegan con una denuncia o llegan motivados ellos por situaciones de violencia en su casa. Entonces ya hay en primera instancia una situación de riesgo a priori, okay, ¿no es cierto? El tema es poder valorar esta cuestión en relación a la gravedad de esto. Para eso, hay una serie de herramientas, hay herramientas internacionales que nosotros estamos adaptando en este momento, que tiene que ver con la personalidad de ese sujeto, con si maneja armas o no maneja armas, y un montón de indicadores. Y justamente la novedad de este centro es que es un centro conjunto entre el Ministerio de Justicia y Salud. O sea, también es importante que la mirada de salud pueda dar cuenta de todos estos procesos psíquicos de las personas y también detectar lo que se llama técnicamente la comorbilidad, que es...
¿La qué?
La comorbilidad. Son las enfermedades asociadas a... Si bien la violencia no es una enfermedad,
claro,
es un karma, puede haber determinantes patológicos, como por ejemplo consumo de sustancias,
claro,
enfermedades mentales, que van a perpetuar estos episodios de violencia, y es importante detectarlos, derivarlos, digamos, para eso también es nuestra función, articular con los efectores de salud, privado y público, porque si hay un consumo de sustancias, bueno, eso tiene que ser abordado específicamente, además del tema de la violencia. Entonces, un poco es separar esta cuestión de la violencia de las cosas que se agregan a la violencia, como las enfermedades mentales o el consumo de sustancias, porque en realidad en lo que se trabaja específicamente es en grupos terapéuticos con estos hombres, que se hacen, son grupos de unas 60 entrevistas, donde se trabajan técnicas cognitivas, conductuales, un poco para ver de qué se trata cuando estamos hablando de violencia, cómo los hombres construimos nuestra masculinidad, nuestra sexualidad, digamos, nuestras conductas, y también un poco poder conectarnos con esto, qué nos pasa, poder frenar esas actitudes. Entonces se trabaja grupalmente todos estos aspectos, más o menos esto está previsto en sesiones semanales de 2 horas, 2 horas y media, uh-huh, que la realizamos en distintos horarios, a la mañana, a la tarde, porque es una realidad también de trabajo de la gente. Entonces la idea es que la gente participe en estos grupos, si hace falta, se hace terapia individual o se deriva a centros de salud, en esto que te comentaba antes. Así que bueno, ese es el desafío y el modo de trabajo, es una cosa nueva, esto se inició, claro, en el mes de julio, pero es muy importante y muy llamativo cuando vos ves la gente trabajando en los grupos, esta cuestión de lo que cada uno cree que es violencia, ¿no? El otro día el diario La Nación nos hacía una nota y entrevistaba a un usuario, y él contaba cómo él pensaba que violencia es pegar, ¿no? maltratar, insultar, denigrar, presión sexual o económica. Es como que cada uno tiene un concepto y estos grupos, digamos, comienzan esclareciendo estos conceptos para después ir trabajando estas cuestiones individuales.
Estamos hablando con Jorge Ibáñez, que es médico psiquiatra que está a cargo del Centro de Atención de Varones Violentos, que funciona en Córdoba hace 2 meses, tratando de, como él dice, ocuparse también del costado vinculado con el golpeador, por llamarlo así, o el violento. ¿Y cuál es la reacción del que asiste ahí? ¿Se asume? ¿Niega por un lado? ¿Entiende que tiene un problema? De los laburos que han tenido hasta ahora en estos 2 meses, ¿cuál dirías que es la forma en la que reacciona el tipo que va?
Mira, vos sabés que hay un modo de evaluar la situación de la persona frente a un conflicto, ¿no? Hay un método que se trabaja mucho en adicciones y también en el tema de violencia. Y por ahí uno puede estar en un estadio donde no reconoce el problema y por ende no está dispuesto a hacer nada al respecto. En otro momento uno reconoce el problema, pero todavía no está dispuesto a hacer nada. En otro momento lo reconoce y comienza a hacer. Esto que yo te digo así a grosso modo también es una evaluación que nosotros hacemos, porque mucha gente viene muy enojada, ¿no? Más allá de la situación de violencia y del tema de la víctima, las exclusiones del hogar, las restricciones de contacto, todas estas cuestiones por ahí hacen que el hombre venga molesto, enojado, digamos, por toda la limitación laboral y de la vida cotidiana. Entonces, eso también es importante analizar, y que es una situación que puede variar en función del trabajo que uno va haciendo, ¿no? Entonces hay gente que viene enojada y diciendo yo no hice nada, digamos, pone la culpa todo en el otro, en el afuera, y en algún momento del proceso del grupo, por eso esto es como un proceso, puede comenzar a ir reconociendo algunas cuestiones y pudiendo ir haciendo cambios. Si bien uno cuando ve estos cambios, yo siempre pienso, bueno, esto es algo que va a repercutir en su medio, en esos hijos que están en esa familia, claro, viviendo esta situación de violencia, porque por ahí uno piensa en los casos que salen en la tele, los femicidios graves, que por ahí tienen más que ver con psicópatas, digamos, donde la cuestión de la ley, como yo te decía antes, la justicia tiene que intervenir de manera contundente. Pero hay otros casos que quizás no son los que salen en la tele y le conmovilizan el periodismo. Entonces, cuando uno ve estos cambios en esta persona, dice, bueno, evidentemente se está haciendo un trabajo como más de subsuelo, pero también efectivo a la larga, que va a tener que ver con estos cambios de conducta en la cotidianeidad de estos tipos, con su familia, con sus hijos. Así que, respecto de tu pregunta, hay de todo. En general, cuando alguien lo mandan compulsivamente con una orden judicial a hacer alguna cuestión, no tiene uno la mejor predisposición, pero forma parte de esto también entender. Por eso es importante desde el centro no trabajar desde el prejuicio y de la estigmatización, sino entender que estamos tomando una pata o una parte de una problemática que es bastante compleja y que, como digo, tiene que ver con vínculos, con modos de asumir la sexualidad, la masculinidad, que hay cuestiones culturales,
claro.
También puede estar lo de la patología que yo te comentaba, asociada, que hay que discriminar y tratar puntualmente. Así que es como un trabajo muy complejo, muy desafiante, es algo nuevo, estamos muy motivados con esto. Así que un poco, no sé si...
Y el riesgo ahí, no sé, te pregunto, habitualmente nosotros acá hemos tratado muchos casos donde las mujeres que son víctimas de violencia siempre han caído en algún momento o han entrado en la promesa de su pareja de que, bueno, ya cambié lo que me pasó la otra vez.
Es la última vez que me pegaron.
No era yo, no sé, y vuelve la relación. De hecho, hay muchas mujeres que nosotros hemos contado casos acá que tienen como dificultades en cortar esas relaciones aun cuando son muy perjudiciales para ellas. La pregunta es, ¿cómo conseguir que, si se puede, efectivamente haya algún cambio, no en escenarios, ya que estamos aclarando, de los hechos más fuertes que los que se conocen en los medios, sino en estos hechos donde ustedes trabajan quizás más en instancias anteriores, cómo conseguir que esos cambios sean reales y duraderos y que simplemente no sean, bueno, cumplir con una instancia, claro, judicial, solucionar lo que fue un hecho de violencia doméstica para que el tipo vuelva a la casa? No sé si me explico, sí, en la pregunta. Mira,
esto que vos decís es clave. Porque fíjate que nosotros acá, digamos, se utilizan botones antipánico que se le da por orden judicial a una mujer para que pueda alertar sobre la presencia de la pareja, digamos, en casos graves. se ha dado casos donde la propia mujer inutiliza el botón antipánico para contactarse con el agresor. Digo, fíjate vos hasta qué punto esto tiene que ver con cuestiones psíquicas, digamos, de vínculo. Por eso es tan importante, más allá de la cuestión externa que tenga que ver con la justicia, los botones y todas estas medidas, sino trabajar justamente qué le pasa a esta mujer y a este hombre que generan este vínculo, y que si este vínculo se rompe o se corta, uno repite un vínculo similar. Hay mujeres que han tenido hacen denuncias de varios casos, de distintas parejas donde se vinculan de este modo. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que también se hace con mujeres, psicológico y grupal, para trabajar estas cuestiones que hacen por qué me pasa esto que me pasa, qué hay en juego respecto de esto, tanto en la mujer como en el hombre. Porque muchas veces estos vínculos se rompen y no, digamos, no hay vuelta atrás en ese vínculo, pero sí es importante que no se replique este síntoma de manera permanente. Entonces, te puedo decir, es clave, el trabajo tiene que ver con distintos niveles, el judicial, el del cuidado, el de la protección de la víctima, pero también un trabajo, digamos, de más psicológico, si querés, debe decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá en este vínculo, en este modo de relación que yo tengo, tanto de la mujer como del hombre? Por eso la creación del centro tiene que ver con esto, digamos. Hay un hombre y una mujer, hay un vínculo, digamos, enfermo, patológico, entonces hay que trabajarlo desde todas estas perspectivas, porque si no nos quedamos cortos. Solamente poner botones y la persona que lo va a utilizar, el botón es una herramienta, es como un bisturí, solo no hace nada. Es en un contexto de trabajo más amplio, donde sí puede salvar una vida, cuando una mujer puede alertar de la presencia de alguien que la amenaza seriamente. Pero esto que vos decís es clave. ¿Por qué le pasa esto a alguien? ¿Por qué se vincula de este modo?
Sí.
Nosotros con los varones trabajamos estas cuestiones culturales, que tienen que ver con la construcción de lo que es ser hombre, digamos, todas estas implicancias, el poder.
Sí, lo que estaba pensando, Jorge, es que es la respuesta, obviamente, del Estado después de los hechos de violencia, tanto con la mujer dándole contención como atacando este tema en los hombres violentos. Pero hacia futuro la sensación es que debería buscar la manera el Estado, la sociedad, de cambiar la cultura con la que se van educando los futuros eventualmente golpeadores o violentos, digamos, esta cultura que vos tratás de desactivar ahora, donde se mezcla lo que el hombre percibe de sí mismo, el machismo, la cultura patriarcal, etcétera, que después se combina con adicciones y hace todo este cóctel. El ideal sería que se laburara, ¿no?, desde la educación, para evitar que se sigan sembrando estos casos en el futuro. Está bien que tu laburo no es ese, tu laburo es ir a resolver los quilombos que ya se desataron.
Sí, pero fíjate que esto que yo te contaba de los cambios de los hombres en los grupos y cómo yo pienso que ese cambio va a repercutir ese mismo día en su casa cuando vuelva con los hijos, es de algún modo ir trabajando,
claro,
en ese
también
sentido. Yo siempre hago este ejemplo. Fíjate que hace no muchos años, muchos de estos femicidios eran presentados como crímenes pasionales, ¿no?
Claro.
Y cómo en poco tiempo esto se revierte, la mirada cambia. Obviamente que ante la emergencia lo que primero surge, hasta por una cuestión, digamos, epidemiológica, yo te hablo como médico, hay un brote de algo, se va a atacar, digamos, la asistencia de ese problema. Pero después se va haciendo un camino hacia adentro que tiene que ver con la prevención, con un montón de cuestiones, digamos, y es como que estamos por ahí en una primera instancia en la asistencia a la víctima, que es importante, eso no puede dejar de estar, pero después van apareciendo otros mecanismos, digamos, como no solamente atender a la mujer, sino trabajar también con el hombre, que es este paso que se ha dado, de articularlo con salud. Nosotros tenemos muchas derivaciones acá a un centro, digamos, de atención a adicciones. Es como que se va haciendo todo un camino, que en primera instancia es la asistencia, y después, bueno, todo esto, el trabajo de con todas las partes, y esta cuestión preventiva que vos decís, de alguna manera, en estos cambios que uno va viendo en los hombres que van participando en los grupos, uno dice, bueno, acá hay, es como, viste, cuando tiras una piedra en el agua, hay una onda que, digo, va a repercutir también en esa casa, en esa familia, en esos hijos. Entonces,
sí, está bueno también.
Muchas dimensiones.
Jorge Ibáñez es el médico psiquiatra que está a cargo del centro de atención a varones violentos en la provincia de Córdoba. Está bueno también percibir esta mirada donde ni por cerca de está de justificar al violento, ni mucho menos, sino de agregarle otra, además de lo que hace, como vos decís, la justicia en muchos casos, para muchos otros casos también, agregarle otra mirada que pueda hacer como otro abordaje en la otra punta del hilo para que también se transmita dentro del seno de la familia, Jorge. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido para contarnos cómo funciona esta experiencia ahí en el Centro de Atención de Varones Violentos en el Polo de Atención a la Mujer en la provincia de Córdoba. Jorge, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Quedamos a disposición.
Un abrazo. Vamos a poner un poco de música, siendo las 10:50 y...
¿Se viene el recital?
En minutos llegó...
¿El artista?
El artista, en un rato, charla, recital, presentación de disco también. ¡Epa! Acá en Fuera de Agenda.